Polín. Historias, personajes, lugares.
Comienza un nuevo Polín, judíos polacos, con Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hola. Ya saben, el saludo universal de Elżbieta, que nos acompaña siempre al principio de este programa, que hoy vas a dedicar a qué o a quién.
Bueno, hoy bajamos a los bajos fondos polacos en la época de entreguerras. Uh-huh. Así que vamos a hablar del mundo de Lampa. Ya, ¿te acuerdas que hace tiempo ya hablamos de Max el Ciego, que era el famoso ladrón, que unos decían que era ladrón puro y duro y otros decían que era un ladrón que quitaba a los ricos y regalaba a los pobres?
El Robin Hood judío, ¿no?
Robin Hood judío. Bueno, es el personaje que existió de verdad y que hay muchas leyendas sobre él. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco en general del problema de problemas con la justicia de los judíos polacos de antes de la guerra. Y si es verdad todo lo que cuentan sobre la participación de los judíos en el mundo ilegal, ¿no? Porque desde hace siglos se acusaba y se sigue acusando a los judíos de malversaciones, de robos, de tejes-manejes. Siempre el judío era el culpable de todo. Si una tienda se hundía por la ineptitud de su dueño, pues se buscaba culpables entre los judíos. Porque los judíos son los que robaban y engañaban, según la opinión pública polaca, ¿no? Pero ¿cómo era la situación de verdad? Tenemos que volver a la época de entreguerras, que ha traído muchos cambios buenos para los judíos y para las minorías polacas. Por primera vez tenían representación en el Parlamento, pero los mundos, el mundo judío y el mundo polaco vivían sin comunicarse, vivían paralelos. O sea, comunicarse solamente había tres campos en los que se convivían los polacos, ¿no? Y los judíos. Primero era el nivel cliente-vendedor. Los judíos eran vendedores, eran comerciantes, eran propietarios de las tiendas y los polacos eran clientes. En las escuelas, porque la educación era obligatoria y entonces la gente se encontraba, los chicos se encontraban en las escuelas. En el mercado, por supuesto, también en la taberna, porque las tabernas mayoritariamente las llevaban los judíos, y también en el ejército, porque el servicio militar era obligatorio para todos, pero seguías teniendo faltaba una política clara frente a las minorías, y había abismo entre los judíos, pero no solamente judíos, también bielorrusos y otras minorías, y especialmente después de la muerte del mariscal Piłsudski en el año 1935, cuando resurgió el antisemitismo duro, pues las cosas se han vuelto otra vez difíciles para los judíos, ¿no? Por ejemplo, los judíos seguían sin poder ocupar puestos relevantes en escuelas, instituciones estatales, en el ejército. Por ejemplo, solo 0,46% de oficiales eran judíos en el ejército polaco. 0,46%. Y también conocemos ya el vergonzoso caso de las universidades con los números clausus y números nullus, ¿no? Y toda esta situación era difícil, que separaba aún más los dos mundos, el mundo judío y el mundo cristiano. Los judíos se protegían pensando en huir, se refugiaban en sus diásporas, y también había muchas diferencias culturales y sociales. Y la mayoría de los judíos en Polonia eran muy pobres. Bueno, en general, la mayoría de la gente en Polonia era pobre, porque pocos tenían sueldos y pocos tenían propiedades. Pero, curiosamente, en el mundo del hampa había mucha más igualdad, porque las bandas de delincuentes llegaban a comprenderse y hasta cooperar para beneficiar tanto a los polacos, delincuentes polacos como judíos, ¿no? Tenían el adversario común, que era la policía, y, pero hay que subrayar que los judíos normalmente no eran delincuentes comunes, porque estaban mejor preparados para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los carceristas en Polonia eran una plaga en aquella época, pero eran, casi todos eran polacos. También robos en los negocios, en los pisos, en los campos, robos de caballos, que era también un dominio muy ocupado por los ladrones polacos. Pero los infractores de la ley judíos también colaboraban con ellos porque se especializaban en la compra-venta de objetos procedentes de hurto, ¿no? De hurto. Y además cada banda tenía a su usurero, que normalmente era judío, y en algunas bandas, por ejemplo, las bandas de ladrones de caballos, había generalmente dos o tres judíos que no eran miembros de la banda, sino colaboradores, y ellos pues serían como para preparar el terreno, ¿no? No participaban en los robos, sino hacían otras cosas. ¿Por qué? Porque los judíos normalmente llamaban la atención por su aspecto, su tez morena, su forma de vestir. Ellos no solían moverse con soltura en la parte cristiana de las ciudades, y cuando aparecían, todo el mundo se daba cuenta de que eran, o sea, como personas de fuera, ¿no? Los judíos generalmente no hablaban bien polaco, o si lo hablaban, hablaban con un acento inconfundible. Y claro, en esta clase de actividades criminales, el conocimiento del idioma era fundamental, ¿no? Pero así, gracias a esto, los gangsters utilizaban tanto polacos como judíos, crearon una especie de jerga compuesta de palabras en polaco, en yiddish y en hebreo. Y hasta hoy en el idioma polaco se conservan algunas de estas palabras. Por ejemplo, melina. El melina significaba la guarida donde la banda, o saber que era robo, ¿no? Otro motivo que a lo mejor no les permitía a los judíos participar en las actividades criminales como los polacos era la fe. Los judíos tenían que vivir conforme a los mandamientos de la fe, y el rabino siempre se preocupaba para que así fuese, ¿no? Y según los datos policiales de antes de la guerra, el 85% de los delincuentes judíos arrestados, de los pequeños delincuentes arrestados, no pertenecían a ninguna comunidad. O sea, la gente que pertenecía a alguna comunidad solía ser mucho menos activa en estos campos. Y hemos dicho ya que los delincuentes judíos no robaban, pero se ocupaban de la venta de la mercancía robada. Hay que decir también que los judíos normalmente sabían leer y escribir, cosa que no. Hubo regiones en Polonia donde el 60% de hombres y el 70% de mujeres no sabían leer ni escribir. Entonces, como sabían escribir, sabían leer, pues su especialidad era falsificación de documentos, por ejemplo, de dinero, de papeles de valor. Y nunca había judíos autores de atentados o incendios o voladuras de vías de tren, etc. Tampoco había. Hubo crímenes políticos judíos, pero eran muy pocos, porque mayoritariamente eran personas de comunistas, prorrusos, que eran condenados por traición y espionaje, ¿no? Pero en realidad, la realidad era esa, que los mayores robos, la corrupción, todo esto ocurría entre el poder, en los niveles más altos del poder. Y ahí no había judíos, por supuesto. Por ejemplo, se construyó en la ciudad de Gdynia, una ciudad creada en la época de entreguerras, se construyó un edificio de correos que costó más que la ópera de París. Y los escándalos financieros, el despilfarro, la destrucción del país no eran culpa de los judíos, por supuesto. Pero ¿podemos decir que no hubo gángsters judíos en Polonia? Claro que no, porque los hubo en Nueva York y algunos muy famosos, y el Max el Ciego, uno de ellos, a quien ya conocemos. Pero vamos a conocer ahora la mafia más grande de Polonia, la mafia judía más grande de Polonia, que se llamaba Bruderverein, y era una organización que controlaba todo en su época de grandeza, el mundo de delincuencia en toda Polonia. Pero fue creada en el año 1911, aún con Rusia de los zares, por dos judíos de Vilno. Uno se llamaba Sashka Lichtson, Albo Lichtstein, y Aaron Wojcik. Ellos crearon una organización cuyo objetivo era ayudar a los delincuentes locales en situaciones difíciles, cuando caían en las manos de la policía, por ejemplo. Era una especie de agencia de seguros privada y peculiar, porque se refería al mundo irregular, ¿no? Pero pronto se convirtió en una organización mafiosa, y la organización mafiosa que creció rápidamente se convirtió en la organización mafiosa más grande en los territorios polacos. Y ni siquiera el estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpió sus actividades. Todo lo contrario, porque durante la guerra robaban transportes militares, eran reyes del mercado negro, pero también había muchas cosas típicas de las bandas de la mafia. Por ejemplo, amedrentaban, secuestraban, liquidaban a los residentes, ponían bombas, aunque acabamos de decir que no, pero sí en algunos casos. Y, por ejemplo, hubo un caso de después de la guerra, del estallido de la guerra, uno de los comerciantes de Vilno quiso abandonar la ciudad sin haber pagado alguna gran cantidad de rublos de oro a la mafia. Y además se los denunció en la policía, pero la banda tenía muchos informadores en la policía, y poco después la casa donde residía el incauto comerciante voló por los aires con todos sus habitantes dentro, ¿no? Y la organización era tan fuerte que llegó a tener 1,000 miembros, que eran casi todos los delincuentes de la ciudad y de otras ciudades, porque en cada ciudad grande había una célula. Era tan profesional que tenían sus bufetes de abogados, donde por un lado defendían a sus protegidos y por otro lado tenían documentación de los hombres más ricos e importantes de la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Vilno, y los registros de todos los delitos de los miembros de la organización. Era como una cooperativa, los miembros tenían que entregar parte de sus ingresos a cambio de información, protección. Además, estaban casi obligados a ponerse bajo la protección, pagando sus cuotas, por supuesto. Los dos hombres tenían unos ingresos impresionantes, pero claro, todo tiene su fin, porque los jefes de Bruderverein no cayeron por algún atraco espectacular, sino por una cosa: condenaron a muerte a uno de los delincuentes locales de Vilno que no quiso unirse a la organización. Uno se llamaba Elka Gurvich, que estaba creando su propia red, su propia organización. Entonces, como no quiso someterse a Bruderverein, lo mataron en la calle y los compañeros de él, por venganza, informaron a la policía, dijeron todo lo que sabían sobre la mafia, las estructuras, financiación, informadores, y así la policía arrestó a los dos hombres. Ambos fueron condenados a muchos años de cárcel, salieron a finales de los años 30, pero intentaron reactivar la organización, pero ya sin éxito. Así que murió y luego llegó la guerra y las cosas cambiaron totalmente. Hubo otros personajes conocidos del mundo de Lampa, por ejemplo, Urke Nahalnik, que era, en realidad se llamaba Icek Boruch Barbarovich, quien escribió su biografía, la biografía propia del delincuente. Y tiene que ser un libro muy interesante, porque él era ladrón, de verdad era ladrón, pero también escribía libros de suspense, en los que había ladrones, había asesinos, etcétera, los libros que le gustaban mucho a la gente. Él venía de una familia judía, le formaron para rabino, pero porque no le atraía más el mundo de Lampa, de robos, etcétera. Y durante uno de las estancias en la cárcel, ajá, escribió su diario contando toda su vida. Y este libro es testimonio no tanto de todas sus fechorías, sino de todo este proceso de demoralización que lo llevó a un camino equivocado, ¿no? Y él era muy conocido en el mundo de Lampa en Polonia. Y este libro, este diario apareció en el año 1933 en Polonia. Y no sé si fue publicado después de la guerra o si fue traducido a otros idiomas, pero yo creo que sería interesante poder leerlo, ¿verdad? Tantos años después.
Pues la verdad que sí, sería interesantísimo. Gracias por este recorrido por los territorios de Lampa, como tú decías, y te esperamos, Svieta, en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Gracias.